Buenos días y bienvenidos a nuestro programa Parashat Shavua. Y esta semana estamos con el Rav Lightman, como por supuesto. ¿Cómo está usted, Rav? Y el Rav dice, como de costumbre, dice Shmuel, como de costumbre, lo extrañé a usted y estoy muy contento de estar acá con usted y de poder venir acá de sábado a sábado. Ahora nos encontramos en la Parashá, que es la Parashá de Tazria, ¿cierto? Entonces, la palabra no que dice acá que hay que multiplicarse, ¿no? Y entonces, ¿qué es concebir? ¿A qué se refiere concebir? Y el Rav dice, concebir es que acá lo que aprendemos es cómo es que crecemos. ¿Por qué? Porque toda la Torá es cómo es que el hombre toma lo que es su caja de Pandora, o sea, lo que son sus deseos, sus intenciones, sus pensamientos, y Shmuel dice las 70 naciones del mundo, y el Rav le dice que todo lo que tenés y listo. ¿Por qué llamás eso como de una manera que no fuera tuya? Es todo es tuyo. Y dice el Rav, sí, todo lo que tenés, ¿cómo es que agarrás todas esas cosas y que haces de ellas lo que es, que haces con ellas lo que es la imagen del hombre? Y acá de lo que hablamos es del principio. Y en la parashá anterior, en Shmini, hablamos de que nace y dice Shmuel, está el acoplamiento entre el padre y la madre, que el padre da el blanco, la madre el rojo, y Keter da el alma, y entonces después se hace el Brit, el pacto, y entonces podemos distinguir las fuerzas que podemos utilizar y que no, y las que no podemos utilizar las cortamos, las sacamos, y todo es para hacer una corrección en Yesod, para poderse conectarse con lo que son los niveles superiores y para retornar a Keter. Y dice el Rav, y entonces Malhut, que son nuestros deseos e intenciones, puede recibir una forma apropiada que sea semejante al Creador. Y dice Shmuel, hacernos semejantes a Él. Y el Rav continúa, y acá continuamos, y dice Shmuel, acá pasamos a lo que es la parte práctica. Es decir, acá está concebir, debemos decir, pasar al acto. Y en Shmini, era como algo, vamos a decir, en potencial. Y en cambio acá es algo como concebir, hacer algo, vamos a decir. Y el Rav dice, esto es que si Malhut recibe lo que es la simiente, y ella la desarrolla, y entonces puede dar a luz lo que es un varón o una mujer. Y entonces, de acuerdo con eso, hay correcciones que deben hacerse. En lo que respecta a nosotros, eso es cuántos días es que la mujer va a estar impura. Y dice Shmuel, sí, toda la cuestión acá es con la sangre. Sí, dice el Rav, sí, eso es tanto con respecto a lo que es un niño o una niña y con respecto a sí mismo, o que pueden ser 31 días o... Y así es como es que hablamos de la situación en la cual ella se corrige a sí misma. Y dice Shmuel, hasta que se purifique. Y entonces toda la cuestión de la clarificación de nuestros deseos, que necesitamos clasificarlos y corregir en el hecho de que construimos lo que es ese cuerpo que está limpio y que es sagrado, que es semejante al Creador, o lo contrario, que tenemos que corregirlos a ellos en el sentido que los separamos y no los corregimos, que es la cuestión de lo que yo dijimos, de lo que es la sangre, de la impureza y demás. Pregunta Shmuel, ahora, todo el tiempo, o sea, como hay en la espiritualidad, entonces eso tiene expresiones externas acá y ahora. Y el Rav dice, sí, con respecto a lo que es el cuerpo del hombre, que inclusive hay todo tipo de secreciones del cuerpo, pueden ser limpias o no, y dice Shmuel, yo no puedo, o sea, querer tener correcciones espirituales o trabajar sobre lo que es mi propia espiritualidad, o sea, querer hacerme semejante a lo que es el superior ser hombre, pero por otra parte, no relacionarme con todo el resto de los juicios, por ejemplo, lo que es la cuestión de la impureza, la comida que es kosher o no kosher. ¿Hay un tipo de influencia en ese sentido? El Rab le responde, nosotros nos referimos únicamente a los actos espirituales que el hombre hace. Por supuesto que esos actos espirituales pueden ser semejantes a lo que son los actos materiales, pero lo que nosotros le enseñamos a la persona es, lo que le enseñamos es cómo es que tiene que clasificar y corregir sus deseos. Sus deseos, porque en total existen en el hombre 613 deseos, que por eso es que el Creador dice, yo no creé tu cuerpo, yo lo que creé es la inclinación al mal que existe en vos, que existen en él 613 deseos. Que eso se divide, dice Shmuel, en 365 y 248, y el Rav dice, sí, están los mandamientos de hacer, es decir, que se lo pueden utilizar con el propósito de otorgar, y están los 365 de no hacer, que por el hecho de que vos no los usas, también lo que haces es ponerte en correspondencia con el Creador. ¿Qué es lo que esto quiere decir? Esto es como se hace, por ejemplo, salvando las diferencias, ¿no? Como se hace una estatua, que uno agarra un pedazo de mármol y hace con ese pedazo de mármol una cierta forma. Entonces, están aquellas partes donde uno tiene que trabajar, donde uno deja un pedazo de mármol y hay una parte donde uno separa una parte del mármol. Y entonces te queda, al fin y al cabo, lo que es ese cuerpo, esa estructura. Y así lo mismo nosotros tenemos que hacer con cada uno de nuestros deseos. No nada más con los deseos, con los deseos que son buenos y los deseos malos, con unos hacer y con otros no hacer, sino que también en cada deseo existen las partes en las cuales tenés que utilizar y aquellas partes que no tenés que utilizar. Lo que quiere decir que también en todo lo que son los 613, inclusive 620, porque es más cierto 620, decir, pero digamos 613, porque están también los siete mandamientos de los hijos de Noé, o también lo que llaman los siete mandamientos de Rabanán. De eso viene la palabra Rav, que es grande. No es que la recibimos ellos de los rabinos. Y entonces, cada uno de los deseos, en él tenemos que clasificar cómo es que nos relacionamos con el deseo, en un deseo que es pequeño, grande, con respecto a qué. Y entonces, de esta manera es como clasificamos todos los deseos y qué es lo que hacemos con esto. Lo que hacemos es que todos estamos conectados entre nosotros y tenemos que armar entre nosotros una red de conexión. Y en esa misma red de conexión existen entre nosotros líneas, que son líneas masculinas. Masculino viene de la palabra sobreponerse, que da, que otorga. Y hay aquellos donde nosotros recibimos de los demás, y eso es con mujer. Y dice Shmuel, eso es derecha e izquierda, y el Rav dice, eso no lo sé, no lo sé. Sí, disculpe, dice Shmuel, y dice el Rav, sí, primero eso. Y entonces, para estar en conexión, en una comunicación apropiada entre nosotros, necesitamos activar tanto la fuerza de dar como la fuerza de recibir, de una manera recíproca, de dar y recibir, dar y tomar, y así utilizar cada uno de los deseos. ¿De cuántos deseos es que hay? De los 613 deseos que existen. Y entonces describite a vos mismo cuántos que tenés que corregir. Y dice Shmuel, es decir, uno está sentado como si se sentado en un lugar y todo el tiempo está clarificando, clasificando y contando, a ver, esto va para acá y esto va para allá. Entonces uno no hace nada más que clasificar, y de repente otra vez oscuridad, y se va a dormir. Otra vez, entonces todo lo que empezamos a clasificar a la mañana terminamos al mediodía. Al mediodía empezamos a clasificar nuevamente y clasifica todo hacia la tarde. Y entonces uno tiene acá tres unidades de clasificación. Ok, le dice el Rav. Y entonces uno todo el tiempo se encuentra clasificando. Entonces yo tomo esto, ¿por qué es que yo tomo esto? Yo tomo esto porque estoy sediento. Entonces yo estoy sediento o él está sediento. No, nosotros estamos sedientos, déjame tomar. Y también porque, por ejemplo, un ferro no toma eso con la mano, sino que el perro hace así con la boca directamente. Y el hombre no, él tiene que tomar y tampoco, no tomar así, primero bendecir. ¿Y cómo es que llegó la bendición acá? Entonces, esperar. Todos toman así nomás. Cada uno toma de acuerdo a su propia costumbre, ¿no? O sea, tiene sed y toma. Y el hombre se pregunta, ¿por qué es que yo tomo? ¿Para qué? ¿Para darle al cuerpo a tomar, beber porque él lo necesita? ¿O para tener la fuerza para trabajar con el Creador o para trabajar con los amigos? ¿O realmente no me importa los amigos, sino que el hecho de que quien me dio esto, yo quiere que yo bendiga y demás? Y entonces, cuando se dice, por ejemplo, yo vi una vez una película que uno hace una bendición y, por ejemplo, hace una bendición sobre el agua, y el agua, si tiene una bendición, tiene tal forma, y si no hace una bendición, tiene tal otra forma. Son cosas que yo necesito aclarar, dice Shmuel. Y dice el Rav, sí, son todos cuentos para chicos y demás. Y dice Shmuel, ¿pero qué es lo que nosotros queremos acá clasificar y clarificar? Y dice el Rav, pensar así como vos estás diciendo, eso es como si fuera idolatría, es un trabajo extraño. ¿Por qué es así? Porque vos le estás refiriendo a lo que son los actos externos, a la fuerza espiritual. Y no existe algo así, sino que únicamente en nuestros pensamientos y no en lo que son los actos físicos, únicamente en nuestros pensamientos es donde hacemos correcciones espirituales. Y no exactamente en nuestros pensamientos como es que son ahora, sino que yo tengo que trabajar realmente muy, muy fuerte y muchísimo sobre lo que son mis pensamientos y mis deseos, sobre lo que son mis intenciones, para poder llegar a ser de ellos lo que es un acto espiritual. Y el hecho de que las aguas se hicieron de una manera o de otra, eso son cuentos de abuela, como es que se dice, y realmente pensar de esta manera acá está prohibido. Y de acá hasta la idolatría, que vos empezás a referirle a todos tipos de que existen en el mundo fuerzas espirituales, o a los lugares, o a una piedra especial que está en cierto lugar. En síntesis, o al hombre, o lo que es al cuerpo del hombre, eso simplemente, sí, y por eso es que eso se llama idolatría, que en cambio de posternarse ante la fuerza del otorgamiento, porque es la fuerza del amor y que uno quiere estar adherido a él y ser como él, de ser también otorgante y amar a todos, en cambio de eso, vos lo que haces es traspasar todos tus anhelos a algo o a lo que es carne y sangre o a piedras. Y por eso esperemos, eso queda claro, ¿no? Y dice Shmuel, más claro que eso, no puede estar más claro que eso. O sea, ley en acto, vamos a decir. Pero por lo menos aclaramos esta cuestión, o sea, hicimos esta clarificación. Ahora, lo que yo quiero aclarar es otra vez, y dice el Raf, por eso acá de lo que se habla es que se crean nuevas conexiones entre nosotros, porque en realidad no se necesita nada más. La fuerza del otorgamiento por nuestra parte, eso se llama varón, la fuerza de recepción que se encuentra en nosotros se llama mujer, y así es como actuamos en lo que es el positivo y el negativo entre nosotros. Y en cada uno de nosotros existen 613 deseos, que esos 613 deseos debemos corregirlos, y en un principio lo corregimos con el Brit, como eso pasó, hablamos sobre eso en la parashá anterior, en Shmini, y lo corregimos entonces con el Brit, y ahora más allá de eso, empezamos a utilizar de hasta dónde es que es adecuado y hasta dónde es que es posible con cada uno de los deseos. ¿Para qué? Para conectarnos con todos y para ser otorgante. Porque ama a tu prójimo como a ti mismo, eso es la regla general de la Torah. Y todo pasa, ocurre en el corazón. Dice, está bien, en el cerebro y en el corazón. Ahora, esa misma frase de que todo está en las manos del cielo, excepto lo que es el temor al cielo. Y yo interpreto eso, y por supuesto acá yo no quiero entrar en la idolatría, pero ok, le dice el Rab. Y Shmuel dice, acá está la cuestión de que el Creador ha dado todo excepto una cosa, que es ese mismo deseo tuyo de lo que es el temor. Ese mismo deseo uno lo tiene que desarrollar por sí mismo. Sí, le dice el Rav. Y Shmuel continúa. Y esa es la función que uno tiene que cumplir. Y el Rav dice, sí, excepto el temor, todo viene desde el cielo. ¿Por qué? Porque si tenés temor de una forma apropiada, te conectás para armar las conexiones apropiadas con todo y poder llegar a lo que es la corrección. ¿Y la corrección dónde está? ¿Y de dónde es que viene? Porque primero fuimos una sola alma que se llama Adam Arishon, el primer hombre, donde estaba Adam y Eva, y esa alma se rompió en partes. Y entonces, cuando nosotros juntamos todas esas partes, cuando las juntamos todas juntas, entonces llegamos a una situación en la cual nuevamente podemos revelar dentro de las partes que se unifican, podemos revelar esa luz superior al mismo Creador, lo podemos revelar a la criatura. Es decir, que todos tenemos una sola alma y tenemos todos que tratar de juntarla. Como que cada uno agarró un pedacito y fue a todos los lugares del universo, y ahora nosotros decimos todo viene del mismo fuego y lo que tenemos que volver a tener es ese fuego, o sea, unirnos. Y de hoy, aparentemente, de manera tecnológica, estamos más unidos que nunca. Y el Rav dice, sí, de una manera mecánica, es decir, la fuerza superior nos encierra todos juntos y lo que nos muestra es nuestra interdependencia, que no tenemos de dónde escaparnos, entonces listo, empecemos a unirnos. Y debido a que nos metió a todos en una sola sala, lo que hacemos es darle la espalda el uno al otro y no lo queremos. Y dice Shmuel, es como que el ego, eso es debido al ego. Y dice el Rav, entonces, ¿qué tengo que hacer? Y Shmuel dice, lo que tengo que hacer es estudiar Kabbalah. Y el Rav dice, no, ¿cómo se puede llevar a la gente a que empiece a unirse? Y dice Shmuel, primero que nada, nada más que con el amor. Y el Rav le dice, con golpes. ¿Cómo el Creador nos puede obligar a nosotros? Decime. Y dice Shmuel, ese hoy es un problema, no es políticamente correcto, pero cuando querías hacer algo, te daban un golpe, te daban una palmada. Y hoy cuando se hace, por ejemplo, una sanción de ese tipo educativo, uno está terminado. Y dice el Rey, sí, te meten en la cárcel si le dieras una cachetada a alguien. Y dice Shmuel, nosotros no nos pegamos entre nosotros porque hay una ley sobre eso. Y dice el Rav, pero acá no hablamos sobre los chicos, hablamos sobre nosotros. Y por eso, ¿cómo se nos puede obligar a nosotros mismos a empezarnos a relacionarnos correctamente los unos a los otros? Correctamente, es decir, de acuerdo al mismo sistema superior que los cabalistas revelan y que nos dicen que tenemos que ser semejantes a él, porque si no es así, va a ser malo para nosotros. Entonces, ¿cómo se puede obligar a la persona? O sea, ¿cómo yo puedo ir a la gente y cómo un poco los puedo convencer que es para el beneficio de ellos, que nos encontramos realmente ante penas, ante calamidades, y la gente no quiere escuchar? Y también acá yo no quiero mostrarme como un falso Mesías o que doy charlas de moral o algo así, pero ¿qué es lo que se puede hacer? O sea, ¿cómo hicieras eso desde el escenario? Y dice el Rav, digamos que te dan todo. En la sala está todo el mundo, o por lo menos todo el pueblo de Israel. Vos salís al escenario, te dan la posibilidad de hacer algo. Ahora, ante ustedes, vamos a recibir a Shmuel Viloshnik. Y todos entonces, ¿qué empiezan a ver? Y entonces dice Shmuel, lo primero que hago es empezar a disparar. Entonces, primero que nada, silencio. 6 de la tarde, todos en casa, nadie sale de la casa. Quien sale de la casa, él está en peligro. Primero que todos entren a casa. Y después, una cuestión ultimativa conmigo mismo. Yo digo, compañeros, esto es como mitzadá, que acá nos matan, o suficiente. Que hagan lo que ustedes quieran. ¿Quién está con Dios que venga a mí? ¿Y qué con respecto a vos? Le dice el Rav. Presentá lo que es tu propia agenda, cuál es el plan, cuál es el objetivo, qué es lo que querés, qué es lo que quiere decir, es que vengan a mí. ¿Vos nos invitás a nosotros a dónde? ¿A un cóctel? ¿A dónde? Sí, dice Shmuel, hacer como una fiesta de paseo. No, le dice el Rav, vos entendés, ¿cómo podés dirigirte a un pueblo donde le podés explicar de una forma linda que la gente no se escape? Y Shmuel, pero pasamos por esa historia, ¿no? Viene Moisés, la fuerza más grande que existe en el mundo, y le dice al pueblo que lo escuche bien. Y entonces, ¿qué? Que la gente le dice, ¿quién sos vos para venir y demás? Y recibe, ¿qué es lo que pasa? Las 10 plagas, cada plaga mayor que la anterior, y llega al máximo, que es el golpe que se le da a los primogénitos. Y únicamente hasta que el creador del mundo, con su propia fuerza y no un enviado, y él con la fuerza, él lo puede sacar de Egipto, y nadie nos puede salvar. Y dice el Rav, y eso es lo que vos les contás a todos. Y entonces no nos queda nada por hacer, sino que el creador del mundo. Sí, ahí lo escuchamos mejor también nosotros. Yo voy a tratar de agarrar eso, de por lo menos ver cómo se puede hacer esa presentación. O sea, aparentemente acá está este plan, ¿no? Es algo que está claro. No, por completo. ¿Para quién? Dice el Rav. Y dice el Rav, si es algo que ya lo tenés claro, ya es algo bueno. No, yo digo que la cuestión es que yo tengo que leer un libro. Yo tengo que agarrar un libro con mis, y entonces yo, por ejemplo, abro una isla, entonces, ¿qué libro voy a agarrar? El libro de los libros, ¿no? El Rav dice, en síntesis, tenemos un problema. Yo espero que la próxima vez que vengas, yo espero que escuchemos de vos un plan para la corrección. Yo nada más quería agregar, dice Shmuel, disculpe que lo interrumpa, yo acá tengo todas mis impresiones egoístas y demás, y esta es la parashá que se llama Tazria, pero después de que leímos algunos versículos y demás, esto pasa también a la cuestión de la lepra y demás, y cómo es que llegamos a todo eso. Y el Rav le dice, porque ¿de qué hablamos hasta ahora? Hablamos de un sistema que debe ser corregido, que en ese sistema, digamos, existen 7.000 millones de personas y en cada uno sale de él 613 fuerzas y esas fuerzas están dirigidas nada más para el beneficio del prójimo. Y entonces construimos una red de fuerza de ese tipo donde cada uno nada más lo que hace es otorgarle a los demás cosas buenas. Y entonces de esa manera, ¿qué es lo que pasa? Revelamos al Creador. ¿Por qué? Porque esa red se convierte en la Shejina y entonces dentro de ella lo que se manifiesta es el Shohen, el Creador. Y por eso existen ahí fuerzas que salen de nosotros que se llaman Metzura, lepra, que no salen de ahí cosas que son buenas, sino que hay cosas que están defectuosas, que nosotros no podemos afectarlas. Y entonces lo que tenemos es que hacer, reconocerlas y corregirlas. ¿Y cómo es que las corregimos? No las utilizamos. Y eso es lo que quiere decir que las sacamos del campamento y hacemos todo tipo de correcciones. Y esa es toda la cuestión. O sea, por eso eso está conectado. Vos preguntas, ¿cómo es que está conectado? ¿Cómo es la concepción con lo que es la lepra? Porque concepción es como que va a dar a luz algo. Y acá, en cambio, la lepra es que no hagas eso. ¿Por qué? Porque tus deseos están corruptos. Entonces, no los introduzcas, no los pongas a utilizarse. Yo tengo miedo de preguntar, dice Shmuel. Más allá de lo que es la enfermedad mismo, de la lepra, ¿qué más hay? El Rav le dice, no existe nada más. No hay nada en eso. O sea, todo el mundo vos lo construís a partir de lo que son tus actos, que son buenos o malos. Y toda la sabiduría de la Kabbalah te enseña a vos el sistema que tenés que armar. Está escrito, ¿no? Creé la inclinación al mal, eso es lo que creó el Creador, y tenés, y dice Shmuel, y tenés está la Torah como su condimento, y dice el Rav, por eso hay que recibir eso. ¿Qué es lo que hay que hacer? Hagan una buena conexión entre ustedes y van a recibir el mundo de más allá, y como está escrito, el mundo verás en vida, es decir, lo vas a alcanzar al Creador acá, te dice la sabiduría de la Kabbalah, acá y ahora, acá y ahora, si ustedes se relacionan de buena manera el uno con el otro, van a recibir el mundo del más allá, no va a existir la muerte, o sea, va a ser un mundo eterno. Vamos entonces. Shmuel dice, dale, adelante. ¿Qué es lo que eso quiere decir? Y dice el Rav, nada más que nosotros solos no podemos. En el día de hoy nos encontramos en un mundo donde tiene que estar la revelación plena. O sea, nosotros tenemos que atraer a todo el pueblo de Israel, por lo menos a aquellos que se encuentran en el día de hoy en Israel. Entonces, vos tenés que preparar para tu próxima vez tu discurso de cómo va a salir al escenario y qué vas a decir. Y dice Shmuel, mucho más fácil actuar, hacer el rol del faraón. Yo tengo de 1 a 10. Entonces, uno aprieta el botón. Digamos que uno aprieta el botón y qué número sale. ¿Qué número sale? El 7. Entonces, 7 bombas atómicas caen ahora en... Entonces, si uno hace eso, el mundo se arregla. ¿Por qué? Se ordena. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que con los golpes... Entonces, uno dice después de 60 y pico de años del holocausto, uno dice, ¿qué hubo? Estuvo el holocausto y demás, como la gente se haya olvidado. Entonces, ¿qué acción tiene que hacerse para que el mundo esté ante la cuestión de que existir o no existir? Y dice el Rav, yo no pienso que eso pueda afectar, influir. Hoy, en el día de hoy, vos podés llevar a un pueblo, y especialmente al pueblo de Israel, hasta la situación atemorizante que sea y nada va a pasar. Entonces, por eso, para la próxima semana tenemos que preparar ese programa. Nos falta lo mejor, dice el Rav, nos falta lo mejor, la vara con la cual podemos convencer. Y dice Shmuel, si hay algo que a mí me da miedo es la víbora. Bueno, dejando de bromear, muchísimas gracias a todos por haber estado con nosotros y hasta nuestra próxima vez.